caso, vamos a dialogar con el dirigente social, referente del Movimiento de Trabajadores, con Juan Grabois. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Qué dice, Amador?
¿Todo bien? Un placer, bien, ¿eh? Poder dialogar contigo.
Ahí lo escucho medio bajito.
Ahí mejoramos un poco. A ver, ¿ahí me escucha bien?
Estamos perfectamente.
Bien. Bueno, más que nada, de esta nota era para que nos cuente, ¿no?, acerca de esta conferencia que va a estar brindando en la jornada de hoy con este plan de desarrollo humano integral.
Bueno, así es, vengo un poco recorriendo algunas provincias y ciudades y pueblos también para promover el plan de desarrollo humano integral, que es una iniciativa que venimos trabajando hace ya un año junto a movimientos sociales, organizaciones ambientales, universidades y sindicatos, para plantear un poco un horizonte más de largo plazo para superar las recurrentes crisis de nuestro país, que en definitiva denotan la ausencia de un proyecto integral para la Argentina toda, un proyecto que resuelva los problemas que a veces los economistas no mencionan en sus discursos o en sus informes, que son los problemas de la economía cotidiana de la gente, como la tierra, el techo y el trabajo, ¿no? La posibilidad de tener una vivienda digna, un terrenito para construir o para producir, sí, y tener un trabajo remunerado que permita también una existencia sencilla pero digna. Eso hoy en la Argentina, más que un derecho, parece un privilegio. Y aquí en Jujuy, doblemente, con un 60% de pobres, con 100 barrios populares que el gobierno provincial no quiere reconocer como tales, aunque estén en la ley nacional, con una situación de pobreza y malnutrición infantil alarmante, y bueno, también con una suerte de autoritarismo que hace de la provincia como si fuera un estado aparte del estado nacional argentino.
Sí.
Y por eso, con doble fuerza, promover la idea de la integración nacional y la integralidad que requieren las políticas públicas para que en el mediano plazo permitan dar frutos de dignidad para toda nuestra gente.
Sin duda es que el noroeste, o el norte grande, podemos decirlo, ¿no?, de nuestro país, quizás es el territorio que más está sufriendo todo esto que estás nombrando, ¿no?
Así es, y no es solamente un problema de Jujuy, es un problema de muchas provincias del norte, y es un problema que existe desde hace siglos, diría, en la Argentina, que solamente en algunos gobiernos logró revertirse, frenarse, ¿no? los dos gobiernos, primeros gobiernos del general Perón, y en algún sentido también durante el ciclo de los gobiernos kirchneristas, porque la matriz unitaria de la Argentina y además la hegemonía del puerto, donde aún hoy el puerto de Río de la Plata sigue siendo la salida de la producción de las provincias mediterráneas y del Gran Norte también, desde luego, nos ponen un panorama de dependencia y subdesarrollo, sobre todo en el norte, con todos los problemas que tiene de conectividad física, es decir, el transporte de personas y el transporte de carga, y conectividad digital también, por la ausencia de acceso a internet y telecomunicaciones en un montón de pueblos y comunidades que todavía resisten en la tierra, en un país sobreurbanizado como pocos en el mundo. La Argentina tiene el 93% de la población urbana y es uno de los ratios más altos del mundo. Pensá que en Alemania hay un 80% de población urbana, ¿no? Es el 20% rural, en China es el 50%, en Brasil es el, depende de la zona, pero es alrededor del 19%, y aquí tenemos el 93% de población urbana, es decir, hemos abandonado la ruralidad para dejarla únicamente al servicio de los negocios, del agronegocio transgénico y del extractivismo, sin pensarla en un territorio para habitar y para producir alimentos. Bueno, todo este tipo de cosas que básicamente se sintetizan en dos grandes consignas, que es poblar la patria y crear trabajo, son las que vamos a estar presentando en distintos pueblos y ciudades del país.
Y precisamente en Jujuy, ¿qué es lo que has notado en esta provincia en cuanto a todo esto, ¿no? que estás hablando con respecto a romper algún tipo de pactos de poder que tenemos aquí en la provincia, o algunos lo denominan de esa manera, ¿no? Discutir muchísimas cosas, obviamente, aquí en Jujuy.
Bueno, yo decía ayer en una nota con un colega tuyo que efectivamente aquí hay pactos de poder, y los pactos de poder se pueden y se deben romper. Te voy a dar un ejemplo. Ayer estuve en una jornada con trabajadores y trabajadoras de rurales, algunos changarines y otros arrendatarios,
sí,
de Jujuy y de Salta, ¿no? De las dos provincias, de parajes cercanos, pero de las dos provincias. Ninguno tiene una hectárea o dos hectáreas o tres hectáreas propias para cultivar hortalizas. Una diputada de apellido, quizá con B, bueno, eso se lo voy a decir, es una de las principales arrendadoras ahí, y ni siquiera respeta la posibilidad de hacer contratos de arriendo. Es decir, la gente está totalmente sometida a la arbitrariedad de los poderosos. No tienen ninguna posibilidad de acceder a su propia tierra y son los que producen alimentos. Y al mismo tiempo se ve que miles de hectáreas están plantadas con droga, con la idea absolutamente falsa de que se va a usar para cannabis medicinal. Sabemos que la empresa norteamericana que producía ese aceite fundió, tal vez porque los negocios eran otros, y no era precisamente ese, pero vemos, y todo manejado por una familia. Entonces lo que vemos ahí es que el principal factor de atraso del norte, el principal factor de atraso desde mi punto de vista es la hegemonía y el, si se quiere, parasitismo porteño, ¿no? Hay un primer factor de atraso. Ahora, después hay un segundo factor de atraso, que es la matriz feudal de gobiernos como el de Morales, donde son todos parientes, donde maneja con un dedo todos los resortes de poder, donde existe un pacto que trasciende al radicalismo, y donde no se piensa en el desarrollo económico, sino en los negocios, donde no hay ninguna perspectiva que vaya más allá de utilizar la riqueza natural del suelo, que es patrimonio común de todos los argentinos, y donde a ese 60% pobre se lo desprecia de una manera muy parecida a cómo se despreciaba al indígena antes del gobierno de Evo Morales en Bolivia, ¿no? Por eso les molestaba tanto y por eso tuvieron tanta complacencia con el golpe de Estado.
Juan, por ejemplo, aquí en nuestra provincia, de parte del gobierno provincial, ya hace varios años, uno de los fuertes, o por lo menos en cada anuncio lo hacen, tiene que ver con lo que es Cauchari, ¿no? Con el lo que significaría el ingreso de tanto dinero a nuestra provincia, al país, y otro tiene que ver con la generación de litio, que todavía no, acá en la provincia, la verdad que no se lo ha notado a eso, no. En cuanto a generar ingreso, a generar empleo también, que no se ha notado.
Mira, dos cosas. Nadie vio un perrito de aceite medicinal de cannabis y nadie vio una batería de litio, ni en Jujuy, ni en ningún lugar que haya salido de Jujuy. Pero el ejemplo más claro es que hay gente que se llena la boca con el empleo privado y no ha creado un solo empleo en el sector privado. Es decir, lo que ha hecho es multiplicar los planes sociales. Y sus críticas a los planes sociales son básicamente que los quieren manejar ellos, como se les canta. Y en el caso particular de la provincia de Jujuy, con una cosa muy perversa, que es después de haber hecho una persecución política muy fuerte, que le rindió políticamente al gobernador sobre la Tupac, hay dos cosas que a mí me parecen que son particularmente llamativas. Primero, el odio de clase. Porque una cosa, porque ni siquiera es el odio hacia una persona, ni siquiera es, si se quiere, el convencimiento de que esa persona obró mal y merece un castigo. No, el castigo es a la gente. Por eso destruyeron las piletas, como hicieron los golpistas después de la muerte, digamos, después del golpe de Estado, destruir las piletas que hizo Evita, digamos. No, ellos dañaron una obra a favor de un pueblo, que caracteriza, que pinta cómo funciona la cabeza de la política acá, ¿no?
Sí.
El desprecio. Y después la incompetencia, la incapacidad de plantear cualquier propuesta que supere el extractivismo y de crear un dinamismo económico, entonces es el reino del clientelismo, digamos, ¿no? En algunos casos con los mismos punteros, como Bejarano y compañía, que ejercían violencia y siguen ejerciendo, que están ahí muy cerquita de la narcopolítica, ¿no? Hay un elemento de narcopolítica en muchas provincias de Argentina, en Jujuy con claridad, y bueno, todos son factores de atraso para nuestro país y para el Norte Grande, que solamente los podemos enfrentar no enojándonos con Morales, que está muy bien enojarse porque es un mal gobernante y además una mala persona, está muy bien enojarse, pero hay que tener una propuesta superadora que permita el despliegue de esta región, donde obviamente está, por ejemplo, ese proyecto de la salida al Pacífico a través de la cordillera, que permitiría un fuerte desarrollo de las provincias del norte, pero también está arreglar algunos problemas de distribución de la riqueza y de producción. Me decían los compañeros del sector rural que producen unos alimentos espectaculares que, digamos, no tienen ningún incentivo para producir porque ellos reciben un precio irrisorio por parte de los intermediarios y no tienen ninguna ayuda para sacar su producción ni a los circuitos cortos, que sería, para decirlo de alguna manera, en la misma provincia, ni a los circuitos largos, que son en Buenos Aires. Entonces, a ellos les chupa la sangre. La multinacional que vende las semillas, la multinacional que vende el veneno, el intermediario, los dueños de la tierra y los comerciantes. Y nada de eso queda en la provincia. Una parte se va para el exterior y la otra parte va para Buenos Aires. Bueno, alguien que defiende el norte, que defiende las provincias, tendría que defender que esa torta se reparte de manera más equitativa y eso permitiría el florecimiento de la provincia y del norte. Entonces, hay un montón de elementos para estudiar, sacarnos un poco la bronca de la coyuntura, de haber tanta degradación y tanta injusticia, y pensar más allá del gobierno de turno, de los Morales y de las circunstancias, en un mundo nuevo, donde va a haber cada vez más pandemias, porque esta no es la última, donde podemos sufrir cataclismos climáticos, donde hay cada vez más polarización política, y para enfrentar eso y generar resiliencia en nuestra sociedad y permitir su desarrollo e incluso su subsistencia, hay que tener la cabeza fría y pensar más allá de las coyunturas. Y eso es lo que estamos intentando, con todos nuestros defectos, hacer.
Sí, hola.
Hola,
sí, pensé que se había cortado. Volviendo un poco al plan de desarrollo humano integral, este que vas a estar presentando en conferencia de prensa en algunos minutos, ¿esta iniciativa está siendo apoyada por el gobierno nacional?
Yo tuve la posibilidad de hablar con varios funcionarios, incluso con el presidente del tema. Sí. Desde luego que genera entusiasmo en toda la gente de buena voluntad que exista la intención de pensar afuera de la caja, para decirlo de alguna manera, ¿no? De la caja que te pone la política, que es la del día a día, la de las elecciones, la de las disputas, que también las tenemos nosotros, ¿eh? Uh-huh. Es decir, todos los días estamos luchando en un comedor, en un merendero, contra un gobierno o en un reclamo. Genera entusiasmo y genera adhesión y apoyo. De hecho, se estaría creando una comisión en estos días en la Cámara de Diputados para transformar en normativa algunos de los lineamientos que desarrolla el Plan de Desarrollo Humano Integral. Además de eso, hay un fuerte acompañamiento de, por ahora, dos universidades de manera concreta, que es la Universidad del Comahue y la Universidad de Buenos Aires, que están aportando técnicos para poder darle anclaje, si se quiere, con mayor especificidad y con mayor rigor científico a muchas de las propuestas. Y hay un aporte de los sindicatos, que me guste o no me guste la cara del sindicalista, y de los movimientos sociales, que me guste o no me guste la cara del dirigente, que es un conocimiento práctico de la realidad, que va, por ejemplo, desde saber por dónde pasan las vías de las líneas de tren que están funcionando, las de las que no funcionan más, cuáles son las estaciones que están abandonadas y habría que volver a activar para que esos pueblos vuelvan a florecer, saben por dónde pasa el caño de agua, de gas, de las conexiones de luz, cuáles son los problemas de distribución y de generación de la energía. Es decir, todos los sindicatos de las actividades industriales, de transporte, de construcción, tienen, además de su función gremial, tienen un conocimiento acumulado de sus respectivas actividades que hace que este plan no es una idea caída del cielo de dos o tres que se creen más inteligentes que el resto, sino es el resultado de la experiencia acumulada, pero dispersa, de un montón de gente que tiene conocimiento del país en las distintas provincias y a nivel de su integralidad. Entonces, sí hay un respaldo de distintos actores de la coalición de gobierno al frente de todos, hay un interés también de sectores de la oposición y también existe esta, si se quiere, base de sustentación entre la acción de los trabajadores y su conocimiento, el conocimiento de naturaleza científica, el aporte de las nuevas generaciones que luchan contra el cambio climático. Entonces estamos entusiasmados en poder construir un programa al menos quinquenal, al menos de 5 años, para tratar de llevarlo adelante y que la Argentina pueda dar un salto de calidad en su desarrollo.
Juan, te agradecemos por estos minutos. La verdad que es una charla interesante, ¿no? En la cual estamos aquí entrelazando en la radio y vos ya en algunos minutos vas a estar en conferencia de prensa. Seguramente no va a ser la última, vamos a tener más chances de seguir dialogando para seguir hablando acerca de ello, ¿no?
Sí, señor. Bueno, un abrazo para vos, tus compañeros y toda la audiencia.
Muy bien, abrazo grande.
Chao.
Adiós. Así pasaba Juan Grabois, quien nos comentaba acerca de esta conferencia que va a venir a brindar aquí en nuestra provincia en algunos minutos.